Voy a ser franco, hermanos. Es un poco largo. Yo pensaba no hacerlo, pero lo voy a hacer porque yo siento que debemos de leer toda la palabra. Y si yo brinco porque parece fastidioso estos nombres, estaría brincando parte de la palabra de Dios. Y me siento incómodo porque cuando terminamos el libro de Génesis, queremos poder decir, hemos leído todos juntos. Por eso voy a leerlo, capítulo 10, todo el capítulo, hasta el capítulo 11, versículo 4. Ahí con reverencia, sigue con mucha atención lo que voy a leer. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Aván, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Ud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Naimim, y a la Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Aveo, al Araseo, al Sineo, al Abadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Eter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber y Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Seleb, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Uzal, Tikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió al ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuyo cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. paramos aquí. Ahora, hermano, aquí hay una buena lista para nombre para sus bebés. No creo, pero yo veo todos estos allí, hermanos. Por ejemplo, los hijos de Canaán, ¿verdad? Son muchos. Y vamos a ver aquí algo interesante, hermanos, interesante. ¿Tú sabes? Usted mira el versículo 15. Y Canaán, recuerda, él recibió la maldición de Dios. Y Canaán, el hijo, él era hijo de Cam. Y Canaán engendró a Sidón, su primo, dice, a él, y a Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Zamoreo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos y todos los demás peos. Entonces, vemos aquí, ¿ok? Pero es esos nombres, ¿verdad? Yo entiendo que, si usted cree que es difícil leerlo, imagina usted, hermanos, si uno tuviera que memorizar el capítulo 10 por memoria. Hermanos, los fariseos así aprendían los hijos de ellos. Tienen que memorizar todas esas cosas. Ahora, hermanos, vemos aquí en capítulo 10. En capítulo 10 encontramos una descripción detallada. Porque estamos ahora en la Torre de Babel, ¿verdad? Símbolo de la continua rebelión de la humanidad. Es un título un poco largo, porque todo el capítulo 10 es una introducción para mostrar por qué llegó la Torre de Babel, por qué llegó a ese punto la humanidad. Y es un símbolo de la continua rebelión de la humanidad. Entonces, y vemos aquí que en capítulo 10 encontramos una descripción detallada de las generaciones, las familias de los tres hijos de Noé y los lugares donde habitaron. Ya dice aquí, pero en el capítulo 11 nos explica cómo llegaron a esparcirse. Y vemos entonces aquí que después de informarnos acerca de la dispersión de las familias en capítulo 10, se nos da en capítulo 11 la razón y el método de la dispersión. ¿Por qué es que fueron esparcidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué querían hacer esa torre? ¿Qué es lo que abarcaba esa ciudad de Babel? Y por supuesto es la ciudad de Babilonia. Babel era su primer nombre y después cambió en Babilonia. ¿Okay? Babilonia, Babel, el mismo lugar, hermanos. Y según los que de veras saben y han dedicado sus vidas a estudiar arqueología y teología, parece que sin duda, y es interesante, vamos a ver, que Babilonia era el centro de la rebelión contra Dios, Babel, y Babilonia en Apocalipsis también es el centro de la rebelión contra Dios, y vemos la destrucción de Babilonia en Apocalipsis. Pero vemos aquí primero, dice, ¿dónde está Babilonia? Muchos creen que Babilonia es donde está la ciudad de Bagdad hoy, la capital de Irak. Por esta área, por el río Tigris, Eufrates y toda esa, creen que Bagdad es más o menos, tal vez, merito lugar donde era Babilonia. Pero vemos aquí en primero la razón y el método de la dispersión en capítulo 11. Pero aunque nos puede parecer fastidioso leer estos nombres, créemelo hermanos, estos no es menos la palabra de Dios que Juan 3:16. Estos nombres, todo este capítulo 10, no vale menos, no es menos la palabra de Dios que Salmo 23. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Pero a veces, nuestra naturaleza humana nos da como, eso no, vamos, del 9, vamos al 11, vamos a lo bueno aquí, Torre Babel, ya. Y se nos olvida que hay mucha información en capítulo 10. Y por eso, y nos sería bueno recordar, hermanos, que estos versículos también son inspirados por Dios y traen información muy importante para nosotros. Ahora, leemos entonces también, primero, la familia de Noé. La familia de Noé. Todo eso tiene que ver con capítulo 10. Son los tres hijos de Noé y su genealogía, su descendencia. Y como la tierra, si usted mira el último versículo del capítulo 10, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Por eso es muy importante. Y más adelante le voy a mostrar un mapa donde esas tres familias se esparcieron No es perfecto, pero adelante vamos a verlo. Pero es una idea, más o menos. Ningún mapa es perfecto, pero es una idea por donde se esparcieron a los hijos de Noé. Y vemos entonces primero a los hijos de Jafet, versículo 2 al 5, capítulo 10, ¿verdad? Y los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubá, todos esos. Dice, ¿dónde es eso? Bueno, eso es más o menos, hermanos, lo que es considerado hoy Rusia, el norte de Asia y Europa, más o menos empezando en el norte de España. No el sur de España, pero el norte de España. Es casi toda Europa y el norte de Asia, donde están los rusos, donde está el anglosajón, donde están los alemanes, donde el europeo en general, la raza, podemos decir, blanca. ¿Ok? Esos son los hijos de Jafet. Es muy importante entender eso. Pero primero es importante entender eso, ¿por qué? Porque el grupo mayor de los gentiles son del, bueno, no mayor, pero más influencia. Hablamos del Imperio Romano, de Grecia, de estos lugares, son de Jafet. Es muy importante entender eso. La verdad, muchos de nosotros tenemos sangre de Jafet en nosotros. Si usted tiene sangre europea, porque muchos, aún los mexicanos y los hispanos, vienen de Europa, se mezclaron con las indígenas en las Américas, que vamos a ver qué eran los de Sem, pero hay mucha sangre en nosotros de Jafet. Si somos de Europa, donde yo nunca estuve en Europa, no tiene que ver. Los países en las Américas tienen sus raíces en Europa. Entonces, la mayoría, ahora sí hubo indígenas aquí, esos no eran de Europa. Entonces, es bueno saber esas cosas. Pero vemos también a los hijos de Cam, en versículos del 6, eso es más largo, del 6 al 20, los hijos de Cam. Y vemos aquí, empezando en versículo 6, y aquí dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim. Déjame decir una cosa, si usted tiene una versión más moderna, o en inglés más moderno, no King James, pero una como más moderna, ESV, o tal vez New American Standard, y también tal vez unas versiones, no estoy seguro, Biblia de las Américas, también, Cus, sabemos quién es, pero Mizraim es Egipto. En algunas versiones ni pone Mizraim, pone Egipto. Egipto es esa descendencia de Mizraim. ¿Okay? Entonces, por donde él llegó, sabemos que eso era Egipto. Pero recuerda Cus, esos, los de Caín, los de Cam, perdón, los de Cam, esos son los que, aparte del Medio Oriente, aparte sur, la parte sur de Europa y África. Y sabemos también que hasta la esposa de Moisés era Cusita. Y por eso, si usted recuerda, en Números, cuando María y Aarón estaban peleando contra su hermano, hey, ¿crees que nada más Dios habla por medio de ti? Él también habla por medio de nosotros, ¿y tú qué? Y era todo porque estaban discriminando, eran racistas contra la esposa de Moisés, que era negra, era Cus, era de Cus, era Cusita. Y dice la Biblia, entonces Dios hizo algo muy interesante. Como no quería la esposa negra de Moisés, ahí hizo María bien blanca como la nieve con lepra. Y por eso hay que entender esas cosas. Y vemos entonces que Dios usó, se llama justicia poética. Es decir, ¿tú te crees tan buena porque tú no eres negra como la esposa de Moisés? Ok, te voy a hacer muy blanca. ¿Y eso qué pasó? Y Miriam quedó con María, quedó, en inglés es Miriam, pero en inglés, en español María, quedó con lepra. Hay una razón por estas cosas y hay que entender aquí de dónde fueron. Y vemos los hijos de Cam, pero de todos los hijos de Cam hay dos en particular que merecen nuestra atención, hermanos. ¿Okay? El primero es Canaán. Recuerdará, porque lo que él hizo, hemos visto la otra semana, como él vio a su padre desnudo, borracho, se burló y Noé dijo, ahora la descendencia de Canaán será ¿qué? Maldita. Y ellos van a ser siervos de Jafet y de Sem. Entonces, vemos aquí entonces, Canaán, ¿quién eran ellos? Él era padre de todos los enemigos de Israel cuando tomaron la tierra prometida. Tanto que si usted, vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 12, capítulo 12, y si usted recuerda que Abraham estaba siguiendo al Señor. Y en versículo 5, 12:5, tomó pues Abraham de Sarai su mujer, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido de Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Lo ven? Y llegó a Canaán. Y la Biblia dice que simplemente es por donde pasó él. Y Dios le iba a dar esa tierra. Y Dios le iba a dar esa tierra. Y entonces, y usted mira, por ejemplo, en el, bueno, no sabe más adelante, no quiero decir todo porque cuando llego, pero si usted mira aquí, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y eso cuando el Señor le apareció a Abraham, porque Abraham tenía miedo. ¿Sí? Ahí dice, el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién era el cananeo? Eran descendencia de Cam. Y vamos a ver que el cananeo siempre eran... recuerdo cuando entraron en la tierra prometida conquistando Jericó y una ciudad, eran cananeos, todo era cananeos, estaba en la tierra de Canaán. Entonces vemos que la tierra de Canaán era la tierra prometida a Israel, era la tierra que ellos tenían que conquistar por fe, confiando en su Señor. Entonces vemos aquí que Canaán era el padre de todos los enemigos de Israel cuando tomaron la tierra prometida, y él tuvo un hijo. Eso ahora era el nieto de Cam. Es decir, que el nieto Nimrod conoció a su abuelo Noé. Porque Noé vivía muchos años. Entonces, Noé conoció a Nimrod. Él era un bebito y creció. Y él respetaba a su padre, a Noé, a su abuelo más bien, y a su padre Canaán. Más bien era bisabuelo, porque vemos que Cam era el abuelo de Nimrod. Ok, perdón. Noé era el bisabuelo. Todavía estaba vivo. Y Cam, y Canaán, y ahora Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue el que edificó a Babel. Mira aquí en versículo 10. Y fue el comienzo de su reino. Y fue el comienzo. Babel, Erech, Acad y Cain en la tierra de Sinar. Él levantó un imperio, un reino. Y Babel era una de las ciudades principales, tal vez la principal. Entonces lo que pasa, Nimrod era un hombre poderoso. Y veamos aquí, si usted lee, por ejemplo, dice aquí, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Dice, tome en cuenta aquí, delante de Jehová. La gente sabía de Dios. Porque ¿quién era el padre de todos? Era Noé. Y los hijos vieron el diluvio y vieron la mano de Dios, como Dios había obrado y los salvó. Entonces todos todavía sabían de Jehová. Tomen en cuenta eso, ¿ok? El mundo todavía sabía de Jehová. Y Nimrod era famoso porque él era un gran cazador y poderoso, dice. Pero mira aquí versículo 9, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, veamos eso, que es muy importante entender eso, porque Nimrod también levantó a Babel, y Babel es como la sede, la fuente de el origen, la raíz de Babilonia. Y ahí es donde entramos, vamos a ver cosas muy interesantes en unos minutos, ¿ok? Estoy explicándole lo que dice aquí, por eso digo, en estas cosas, en estos versículos, aunque se ve fastidioso, hay mucha información. Ni siquiera le voy a dar toda porque no hay tiempo. Yo puedo, literalmente, sobre cada dos, tres nombres aquí, yo puedo dar un sermón completo. Yo puedo literalmente tardar un mes, cinco semanas, con puro capítulo 10. No lo voy a hacer, pero estoy diciendo, para que entiendan que tanta información hay. Pero vemos aquí entonces, vemos ahora, entonces, los hijos de Cam, ¿verdad? Y fue Nimrod al que edificó a Babel, pero recuerda, hermanos, este nieto de Cam se convirtió en el hombre más poderoso en la tierra. Era famoso, era tal vez temido, muchos temían a este hombre, era un hombre poderoso, Nimrod. Y yo creo también inteligente, porque nadie levanta ciudades así siendo tonto, Porque de veras creo que era muy inteligente. Y vemos ahora también los hijos de Sem, en versículos 21 al 31. Ahora, vemos aquí entonces, ahí comienza 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Hay muchos teólogos que dicen que Jafet es el mayor y Sem el segundo y Cam el tercero, el menor. Yo no creo eso, yo creo que Sem era el mayor. Y le digo por qué, porque aquí dice, por eso lo creo. Y si usted mira aquí en versículo 21, versículo 21 dice, también le nació el hijo a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Qué más claro queremos que eso? Pero bueno, algunos dicen, no, porque se están nombrando siempre a Jafet, Sem y Cam. Bueno, muchos creen que fue Sem el que escribió eso y yo no creo, yo creo que fue Moisés. Yo no sé cómo sacan lo que sacan, pero la verdad es, la Biblia es muy clara y dice que Sem era el mayor de Jafet. Entonces, vemos aquí Sem, ahora es interesante, de sus hijos, ¿ok? Vemos que hay uno en particular que debemos de tomar en cuenta, Arfaxad. Entonces, mira aquí capítulo 10, versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Entonces, tuvo 5 hijos. Pero Arfaxad era muy importante porque de él vino Eber. ¿Y quién es Eber? Pues Eber, ahí saca la palabra hebreos. Ok, Eber estaba en la genealogía en donde iban a ser Abraham, el hebreo, porque era de la sangre de Eber. Y cuando usted lee Eber, usted tiene que entender que por eso son llamados hebreos. Y vemos entonces aquí, versículo 24, Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. ¿Y por qué sigue con ellos? ¿Por qué los otros cuatro no dice, y por ejemplo, no dice, Elam tuvo esto y el otro y Asur? No, nada más está enfocando a Arfaxad, porque Arfaxad es la línea por la cual iba a venir Abraham y después Jesucristo. Eso es todo lo que sabemos de Arfaxad. Él vivió sus años, no sabemos cómo vivió su vida, pero él era escogido, era su sangre, la sangre escogida para darnos el Redentor. Y vemos versículo 25, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en los días de Peleg es cuando hubo la torre de Babel y Dios esparció la tierra porque los hombres no querían. Entonces, estamos viendo aquí también porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano, Joctán. Ahora, Joctán era su hermano, pero Peleg es la persona principal. Porque por medio de Peleg vino también Taré, el padre de Abraham. Y Abraham es el padre nuestro en la fe y el padre de Israel, el escogido. Entonces vemos ahora, entonces, y vemos aquí, si usted mira versículos 22 y 24, Arfaxad es muy importante. Pero después, vemos todo eso, es más la familia de estos tres y cómo la tierra se esparció por medio de estos tres y su descendencia, obviamente. Ahora, muy importante entender eso. Ahora vemos los designios de los hombres. Y vamos al capítulo... Oh, perdón. Ahí está el mapa, ¿ok? Dije que iba a dar el mapa. Y ustedes pueden ver, es un poco borroso, yo sé, pero el verde, que es verde, África, y el norte, la parte sur del Medio Oriente, de ahí es los hijos de Cam, Canaán y los otros hijos. De Cam, de Cus, de Canaán. Por eso, y Etiopía, por ejemplo, y esto de África, todo eso son los hijos de Cam. Y no es interesante que durante todos los siglos ha habido mucha esclavitud de África. Y recuerdo lo que dijo Noé, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso es, pero eso para mí es interesante tomar en cuenta esas cosas. Pero después vemos que debe de ser amarillo, en la parte norte de Asia y casi toda Europa. Y eso es los hijos de Jafet. Por eso digo, muchos de nosotros somos de los hijos de Jafet, pero Los de Sem es el que es color rosa abajo. Los de Sem, usted ve, allí es de donde sale la sangre, la genealogía de Cristo. Y no es interesante. Es el sur de España y Medio Oriente y también todo para el este, hasta por India y China. Y le digo eso porque si usted estudia bien por dónde fueron, ustedes pueden ver aquí entonces que la línea de Sem no es blanca como la línea de Jafet. Si usted mira aquí, Cristo no vino por el europeo, Cristo vino por los del sur. En otra palabra, cuando ustedes ven esos cuadros de Jesús con los ojos azules y pelo rubio, no era así. Jesucristo era oscuro. Jesucristo no era blanco. Él no era europeo. Él no era de Jafet. Él era de Sem. Y los de Sem eran más oscuros. A mí, obviamente, usted sabe que el Medio Oriente, los árabes, ellos son oscuros. Hasta muchos se ven como hispanos. ¿Por qué será? Porque muchos hispanos también vienen de España. Y España, la parte sur de España, sí, son más oscuros que la parte norte de España, que son más blancos. ¿Sí? Entonces, la verdad, si no había fotos ni selfies en aquel entonces, yo sé. Pero si tuviéramos una foto de Jesucristo, cuando Él de veras anduvo con los discípulos, Él parecería oscuro, no blanco. Entonces, es muy importante, pero ¿por qué entonces las fotos y todo, no fotos, pero las pinturas son blancas? Él es blanco. Porque el Evangelio creció más entre los de Jafet. Entonces, los europeos son los que, donde de veras, como crecer el Evangelio, creció más en Europa. Entonces, por eso, pero, y representaba su gente cuando hablaron de Cristo, pero Cristo no era blanco. Cristo era, la verdad, Cristo, yo creo, parecería más un hispano que un anglosajón. Y no digo eso para ganar puntos, porque está puro hispanos aquí, pero la verdad es la verdad. Y Sem era del sur, y Jafet del norte. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, ¿cuándo los hombres salieron? Los designios de los hombres. Vamos a seguirlos. Y vemos aquí entonces, versículos del 1 al 4. Ahora nos va a explicar cómo llegó a esos países a llegar a ser países. ¿Cómo la gente fueron para acá, para allá? Bueno, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Que aún el dialecto era igual. Por ejemplo, el español, dice, no es igual en todas partes. Hay un dialecto diferente en Sudamérica. Hay dialecto entre los de Ecuador, en las montañas, en Perú, como los de, si tú vas a Buenos Aires, en Argentina, es muy diferente. Tú vas a Colombia, tú vas a México, no es igual. Por ejemplo, cuando usted escucha a algunos, te quiero con todo el corazón. No habla así muchas veces. Como que no dicen corazón, porque es su manera. En Puerto Rico, en Cuba, en España, así hablan. No es mejor ni peor, así es diferente. Pero ni era así, era todo el mismo dialecto, mismas palabras, mismo idioma. Entonces era una sola cultura. Y vemos entonces la unidad. En versículo 1 y versículo 2, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Vemos al versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, esto es muy importante entender. Primero, la unidad. Hermano, la unidad en sí misma no es ni buena ni mala. ¿Saben ustedes? Parece que la unidad es muy buena. No siempre. Los Zetas andan muy unidos. ¿Ok? Hitler tenía los nazis, andaban muy unidos. Unidad en sí misma no es bueno, uno puede unirse para algo malo. ¿Ok? Cuando hay tres o cuatro que quieren robar a una persona, esos cuatro andan muy unidos. Entonces, la unidad es neutral. Es como una arma. Una arma en la mano de un ladrón es peligrosa. Una arma en la mano de un policía es bendición. Y más cuando viene alguien a hacerte un daño, tú llamas a un policía, ¿qué quieres que venga? ¿Con un palo o con una arma? Y por eso digo, la unidad en sí misma no es ni buena ni mala. Okay, lo que determina el estado de la unidad, si es buena o mala, es el motivo detrás de la unidad. ¿Por qué se reúne? ¿Por qué es que hay unidad? Y vemos aquí primero que Dios, ellos no querían separarse. Dios les ordenó a llenar la tierra, pero ellos prefirieron quedarse juntos. Dios dijo para llenar la tierra. Primero, vemos aquí una ciudad, en versículo 4, una ciudad. Dijo, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una ciudad. Dios le dijo para llenar toda la tierra. ¿Recuerda? Si usted mira en capítulo 9 de Génesis, después que Noé, ya el arca ya había asentado sobre el monte de Ararat, y dice aquí, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les fructificad y multiplicad y llenad la tierra. No formar una ciudad y quedarse juntos. Dios les dio órdenes. El hombre, una ciudad. ¿Por qué una ciudad? Pues un solo gobierno. Una ciudad con un gobierno. ¿Y quién es que levantó esta ciudad de Babel? Nimrod. O Nimrod. No sé cómo dice, pero en inglés es Nimrod. ¿Okay? Y el hecho es, Nimrod, entonces, él levantó esta ciudad. Estaba levantando su reino, pero todos juntitos. Él era el más valiente, más reconocido en toda la tierra, delante de Jehová. Gran cazador, hombre poderoso. Nimrod era hijo, era nieto de Cam, hijo de Canaán. ¿Lo ven ustedes? Una ciudad, un gobierno. Y después vemos una torre. Y aquí dice en versículo 4. Y dice que edificamos una ciudad y una torre. Eso es muy importante, la torre. Porque esa torre, recuerda, esa es Babel. ¿De dónde nació Babilonia? En la torre de Babel. Pero esa torre de Babel era, no hubiera alcanzado al cielo. ¿No cree usted, hermano? Si hubiera hecho ladrillo de todo lo que se puede en la tierra, ni alcanzaría a Júpiter. A mí es ridículo eso. Usted mire qué chiquita la tierra, no va a alcanzar al cielo. Eso no era el punto. El punto es que ellos querían levantar su propia religión y una sola religión. Y por eso aquí dice una torre. ¿Sabe? Más adelante le voy a mostrar, pero es muy importante entender eso. Más adelante en el Nuevo Testamento nos explica lo que estaba pasando. Pero esa torre era más que un edificio o una estructura, más bien. Era un punto central religioso. Ellos querían hacer sus propios dioses. Y ¿saben qué? Me voy a adelantar un poco. Mira conmigo, bueno, mira conmigo en Romanos 1. Romanos capítulo 1, para que entiendan. Está relacionado con la Torre de Babel y capítulo 10 de Génesis. Usted mira capítulo 1, recuerde, hermano, ok. Hemos leído muchas veces, yo sé, muchos ya lo saben, pero en capítulo 1, versículo 21 de Romanos, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿De quién está hablando? Pues mire, recuerda que Nimrod era un hombre muy conocido delante de Jehová. Aquí dice, recuerda, hemos visto que el hombre era poderoso y vigoroso, cazador delante de Jehová. ¿Okay? Y dice dos veces, la gente decía en eso, y usted mira 10:9 de Génesis, pero no pierde su lugar en Romanos. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ese es un hecho. Por lo cual se dice, era un dicho, un proverbio en aquel entonces. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La gente sabía de Jehová. ¿Por qué? Porque recuerda que Noé vivió más de 400 años más después del diluvio. Y sus hijos, ellos sabían de Jehová. Pero ellos querían otro Dios, otra manera de adorar. Y por eso aquí dice, regresando a Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hey, no tenemos que hablar con Dios, vamos a levantar nuestro propio edificio, torre hasta el cielo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero que tenía sin duda muchas figuras, tal vez estatuas, tal vez esculturas, tal vez escrito, yo no sé, pinturas, pero había puros dioses dentro de esto. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. Después vamos a ver más de eso después. Pero quiero que entiendan, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña que ellos conocían a Dios, sabían de Dios, pero no lo querían. Vemos aquí entonces la desobediencia. La desobediencia. La Biblia dice, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y no quería. No quería. Hicieron una sola ciudad. Ahora, vamos a hablar de la dispersión la próxima semana. Cómo Dios reaccionó y qué hizo Él. No hay tiempo para eso en un solo mensaje. Pero quiero que entiendan aquí el corazón del hombre, el desobediente. Era muy claro. El Señor dijo, fructificad y multiplicaos. Ok, en eso sí. Y llena la tierra. Eso no. Querían estar juntos. Ahora veamos la rebelión. Y hagámonos un nombre. Lo vemos aquí, hemos visto, ¿verdad? Una ciudad, un gobierno. Una torre, una religión, porque hay que llegar al cielo a su manera. Y mucha gente dice así, no le hace qué Dios tú crees, no le hace cuál es tu religión, todas son buenas, todo nos lleva al cielo. No, todas te llevan al infierno. Hay solo un camino que te lleva, que es Jesucristo. Jesucristo nunca dijo, y yo, y Buda, y Krishna, y Alá. No, Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero somos rebeldes. Y los hombres siempre han estado en rebelión contra su Creador. Por eso quería también un nombre. Ya no querían andar en el nombre de Jehová. Y Nimrod era un hombre famoso en delante de Jehová. Ya querían cambiar eso. Por eso pusieron una ciudad, una torre, un nombre. Pero no el nombre de Dios. Querían otro nombre. Lo vemos aquí entonces. Eso es lo que pasó. Y usted mira aquí otra vez, 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Exactamente lo que Dios dijo que Él quería, dijeron, no, para que no nos esparcimos, vamos a hacer una ciudad, una religión, un nombre. ¿Ves? Es rebelión contra Dios. Ellos sabían lo que Dios quería, porque sus padres, su abuelo, su bisabuelo, ellos dijeron, pero llegaron a la conclusión que su manera era mejor que la de Dios. Estamos hablando ahora que ya creció la humanidad y no querían esparcirse, no querían irse por toda la tierra, querían estar juntos. Me pongo a pensar de gente hoy, que en vez de recibir a Cristo, dice, yo no quiero ofender a mi papá y mi mamá, yo no quiero estar mal con mi familia, capaz que me dicen que ya no soy de ellos, yo no quiero perder el amor de mi familia, entonces yo voy a seguir a ellos. Y Dios dice, salid en medio de ellos, que dijo el Abraham, y vamos a en 2-3 semanas, salid y deja tu parentela, deja todo y sígueme en la tierra que yo te mostraré. Muchas veces se nos olvida que el seguir a Cristo abarca apartarse de tu familia, y te va a costar, y no nos gusta eso. Pero ¿sabe qué? Que tú crees cargar una cruz. Él no dijo carga tu colchón. Él dijo carga tu cruz. Es difícil. Y es lo mismo. No cambiamos. Somos iguales. So, vemos aquí entonces la rebelión. Y hagámonos un nombre. Ellos prefirieron tener su propio nombre en vez del nombre de Dios. Entonces, los hombres siempre han estado en rebelión contra su Creador. Mira Salmo 2. Mira Salmo 2. Quiero que presta mucha atención aquí, el segundo Salmo. Y los nuevos en la fe, nunca dice capítulo 2, no hay capítulos en Salmo. Cada Salmo es individual. Entonces, Salmo 2 dice, ¿Por qué se amotinan las gentes de los pueblos? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán que unidos. Y la unidad no siempre es buena. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Era exactamente lo que estaban haciendo en Babel. Por eso el Señor no estaba contento con ellos. Eso era la idea de ellos. Esta es la humanidad. Y esta es la humanidad que tú y yo pertenecemos. Y si tú no recibes al Señor Jesucristo, tú eres así. Y no, yo voy a la iglesia. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe qué? Las iglesias traen cucarachos, traen ratones, pero no van al cielo. Y si tú no tienes a Cristo, no le hace que tú vas a la iglesia, tú no vas al cielo, tenlo por seguro. Es mejor ser una cucaracha y morir que ser un cristiano, o perdón, un ser humano y morir sin Cristo. Tenlo por seguro. Porque cuando esos animales y todo mueren, se acaban. Cuando tú mueres, tú no te vas a acabar. Tú vas a seguir por toda la eternidad. El problema es, o la gran pregunta es, ¿a dónde vas a invertir tu eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Pero vas a vivir para siempre, tenlo por seguro. Porque fuiste hecho a la imagen de tu Creador. ¿Ok? Ahora vemos entonces, vamos rápido, la conclusión. La conclusión. Dice, ¿ya la conclusión? Sí, porque el reloj es mi peor enemigo. ¿Ok? Entonces, la conclusión. Porque yo sé qué pasa. Después de un rato, las tripas comienzan a recordarle, ¡hey, ya tengo hambre! Ya no están escuchando el sermón, están mirando su reloj, están pensando dónde van a comer y ya no están comiendo espiritualmente. Por eso tengo que terminar a tiempo. ¿Ok? Pero vamos. ¿Ok? Primero, Dios tomó en cuenta a su pueblo en la expansión de las naciones. Cuando Él esparció las naciones, lo tomó en cuenta su pueblo. Dice, ¿cómo es eso? ¿Sabe? Y yo voy a predicar un poquito más sobre ese capítulo en la tarde, pero en Deuteronomio 32, era una canción de Moisés que él hizo antes de morir. Merito antes de su muerte, él compuso estas palabras. Y en versículo, el Señor le dio estas palabras, en versículos 7 y 8, y él dijo eso. En capítulo 32 de Deuteronomio, versículos 7 y 8, dice así. Acuérdate de los tiempos antiguos. Ahora, si Moisés está hablando de los tiempos antiguos, eran muy antiguos, ¿ok? Y él escribió Génesis. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Babel, hermanos, la torre de Babel, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¡Wow! ¿Sabe qué? Que cuando Él esparció las naciones, ella sabía a cuáles iba a ser para su pueblo Israel. Antes que aún Abraham había seguido a Dios. Dios ya tenía planeado el lugar para Israel. Cuando Él esparció a las naciones, Él tomó en cuenta a su pueblo. Es muy importante eso. Aún en la torre de Babel, Dios ya estaba pensando en su pueblo Israel. Aún, y todavía ni siquiera Abraham tuvo un hijo. Ni siquiera había nacido Isaac. No existía Jacob. Y ya Dios estaba planeando Canaán para su pueblo. Es muy interesante. Y vemos entonces aquí, ¿quién lo dijo? Moisés. Él debe saberlo. Él anduvo con Dios mucho. Él estaba con el Señor. Y vemos también entonces que Dios toma en cuenta a nosotros con todo lo que pasa. Dice que los mansos heredarán ¿qué? La tierra. Dios está preparando algo para nosotros. No deben de mortificarnos. No le hace que el diablo parece que está ganando ahora. Él no está ganando. Él es uno como que se está ahogando, sabe que va a perder. Él nada más nos engaña porque él quiere, porque lo dejamos. Pero él es, ¿sabes cómo dice en inglés? The chump. Ella perdió. Él no puede hacer nada. Él además nos engaña y Él nos asusta. Pero Él no puede hacer nada. Y vemos también la rebelión de los hombres hacia su Creador. Esa rebelión es una fuerza unificadora. Hemos visto en Salmo 2, pero hay más. Mira la Torre de Babel. Los se unieron. Hermanos, no toda unidad es buena. ¿Sabe qué, hermanos? Puede haber personas republicanos, demócratas, independientes y quién sabe qué, de Green Party, todos esos, y ellos no se llevan. Pero si no son cristianos, todos se llevan muy bien para atacar a los cristianos. La unidad existe, pero no siempre es para el bien. Y vemos entonces que la rebelión de los hombres es triste, ¿no? Dios dice que nuestro amor hacia Él debe de unirnos. El mundo, no. El odio, el odio, rechazo de Él es lo que les une. ¿Es la diferencia entre la iglesia y el mundo? El Señor nuestro, ¿sabe por qué yo los amo, hermanos? Porque amo al Señor. Y Él me ha dado amor por ustedes. Pero si yo no le amaría a Él, ¿cómo amaría a ustedes? ¿Me explico? Y ustedes no me amarían a mí. Lo que nos une es nuestro amor para con el Señor. Pues el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú no cumples con el primero, no vas a cumplir con el segundo. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar a tu hermano a quien ves si no amas a Dios a quien no ves? El amor a Dios es lo que nos une, hermanos. Muéstrame un problemático, un peleonero, y te muestra un hombre que no ama al Señor. Y así es. Porque el amor, hermano, es el vínculo de la paz en el Espíritu. Es el amor que nos une. El amor. El Señor te dijo, este amor es lo que dirá a todos, demostrará a todos que ustedes son mis discípulos cuando tenéis amor los unos por los otros. Pero vemos también que todo ser humano es rebelde por naturaleza. Yo no tengo tiempo ahorita, pero en Ezequiel 2:3 habla de la rebelión y 36:26 habla de el nuevo corazón, que Él quiere quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. En otras palabras, si tú no tienes a Cristo, tú puedes ser, como dice en inglés, a nice guy, tú puedes ser una buena gente, muy noble, pero delante de Dios tú eres su enemigo. Y la Biblia dice que Él necesita, Él desea quitar ese corazón que es enemigo contra Dios y darte un corazón que es amigo de Dios. Por eso es muy importante, Él dice, y os daré un nuevo corazón. Les quitaré el corazón de piedra y le daré un nuevo corazón de carne. Porque una piedra tú pegas con un martillo y no dice nada. Pero cuando tú tienes carne, pega tu dedo y ve lo que pasa. Todos se convierten en pentecostales y van a estar brincando y gritando y quién sabe qué. ¿Por qué? Va a doler mucho. ¿No es así? ¿Eh? Y si crees que me equivoco, bueno, no lo trates. Créemelo. No, por fe, creo lo que estoy diciendo, que le va a doler. Pero ¿por qué? La palabra de Dios, hermano. Algunos, pues vale, no afecta, no siente nada. Hay otros que siente compungido de corazón y dice, ay, ¿por qué? ¿Cómo es que el Señor ha sido tan paciente conmigo? ¿Cómo otros reciben la palabra como nada y otros lloran? Porque Dios ha dado algunos corazón de carne que siente. Y vemos entonces, así es la raza humana y todos pertenecemos a esa raza humana. Y la rebelión siempre nos lleva a la desobediencia. Si Dios dice, vete, te vas a quedar. Si Dios dice, brínquete, te vas a sentar. Si Dios dice, siéntate, vas a brincar. Así somos. Somos tan rebeldes que Dios tuvo que poner en los hombres el deseo sexual. Otra vez, ni tendría sexo para dar Dios a su gusto. Y por eso Dios tuvo que poner en el hombre el impulso sexual. Porque si no, ni eso lo hubiera hecho, ¿no? Y se hubiera distinguido la raza humana. Porque el hombre es tan terco y tan en contra del Señor. Porque fue contaminado por Satanás. Desde que Adán comió esa fruta, todo cambió. La rebelión está en todos nosotros. Entonces, si yo no soy rebelde, de veras, tú siempre obedeces. Tú siempre haces lo que Dios dice. Nunca te llamó el Espíritu Santo. Ponte a orar, mijo. Quiero que hables conmigo. Y tú estás muy ocupado. ¿Nunca te ha tocado el Señor para leer su palabra? Ah, no tengo tiempo. Oh, pero sí tenía 2 o 3 horas para una película. Pero no tenía 10 minutos para la palabra de Dios. No me diga que no hay rebelión en ti. Confiésalo ante Dios. Porque lo importante es confesar y arrepentirnos. Pero todos, yo me incluyo, todos batallamos con la rebelión. Y eso nos lleva a la desobediencia. Si tú nunca has desobedecido, no es para ti este mensaje. Pero si tú has desobedecido alguna vez, es para ti este mensaje. Todos somos rebeldes. Todos. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Si fuéramos tan buenos y angelitos, no hubiera muerto por nosotros. Y por último, la rebelión es la raíz de toda decadencia. ¿Okay? Y unas cosas que queda sobresaliente es la homosexualidad, el lesbianismo. Créemelo. Tanto que la Biblia habla de eso. Después que habló, mira conmigo otra vez en Romanos capítulo 1. En Romanos, y no nada más homosexualidad, otras cosas también, ¿verdad? Pero usted mira aquí en capítulo 1 de Romanos. Después que él habló de los hombres conociendo a Dios, y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, cambiaron su gloria en cosas horribles. Mira el versículo 24. Por lo cual, como resultado, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y cómo? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tenlo por seguro, estoy incluyendo el Torre de Babel. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Algo que muchos homosexuales, he hablado con algunos, y se sienten frustrados. Un hombre a veces tiene más pasión por otro hombre que un hombre por una mujer. ¿Okay? Y Dios los entregó a esa pasión. Y por eso dice aquí, dice, dejando el uso natural de la mujer, versículo 27, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Pero por qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está. ¿Y sabe qué? Usted sigue leyendo. ¿Sabe quién también era hijos? ¿A qué ciudades levantaron los hijos de Cam y de Canaán y de Nimrod? ¿Sabe qué? Sodoma y Gomorra. Ahí está. Hemos leído eso en capítulo 10 de Génesis. Sodoma y Gomorra. Pero se les pasó la mano que Dios tuvo que destruirlos. Pero quiero que sepan, hermanos, estas cosas están pasando hoy. Y por eso no quiero enfocar en homosexualidad. Tal vez yo no soy gay. Sí, pero tú eres un rebelde como quiera. Algunos fueron afectados más que otros. Tal vez tú eres un mujeriego, tal vez tú eres un hombre, una mujer desleal a tu cónyuge. Y a él le vale, eso ya es pasado. No. Un día va a estar verita enfrente de tu cara cuando estás delante de Dios. Nada es pasado delante de Dios. Por eso es muy importante rendir cuentas y entregarse ahora al Señor. Confesar tus pecados ahora al Señor. Reconocer que tú lo necesitas ahora y no mañana. Porque si tú dices después, tú eres un jactancioso, arrogante, jactancioso, porque tú estás presumiendo, pensando que Dios te va a dar otro día y tal vez tú eres el necio que esta noche viene por tu alma y ni te das cuenta. Mañana no vendrá por algunos. Tenlo por seguro. Abre periódico. Cada día muere alguien, si no muchos, en cada ciudad. No sé cómo dice en español, el obituary, la parte donde todos los que murieron. Yo nunca he visto una página blanca de los que mueren. Siempre alguien muere. ¿Y tú crees que un día no te va a tocar a ti? ¿Que ahí no va a estar tu nombre? Pues tú eres, I'm sorry, un rebelde, demasiado rebelde, tan rebelde que eres ciego y no ves lo que te espera. Por eso, y vamos a hablar la otra semana acerca de cómo Dios reaccionó, ¿qué hizo él? Pero hermanos, termino con eso. Dice Santiago, o almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo se constituye enemistad contra Dios. Tú quieres ser amigo del mundo, es un mundo rebelde, entonces tú eres un rebelde. Pero si tú quieres ser amigo de Dios como Abraham, tienes que andar por fe, tienes que aceptarle por fe. Cristo dio su vida por ti. Cristo dio su vida por rebeldes como nosotros. Es cuestión de confesarlo y decirle, Señor, toma mi corazón de piedra, dame un corazón de carne. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Piénsalo bien. ¿Vas a morir en tu rebelión? Por favor, no lo hagas. Entrégate a Cristo hoy mismo.